Queremos saber de qué va. Ya habíamos platicado en algún momento con la senadora Patricia Mercado, pero creo que nos pareció importante detenernos tantito y decir, bueno, ya entra en vigor la ley movilidad segura. Ahora, ¿qué significa? Y qué significa, pues, para todos los que nos movemos por este país. Senadora, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Gabriela.
¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Muy buenos días. Pues a ver, senadora, ya habíamos platicado un poco contigo cuando se estaba discutiendo esto, pero bueno, entra en vigor. ¿Qué significa en realidad y sobre todo cómo lo vamos a sentir quienes nos movemos por el país?
Pues mira, primero significa, efectivamente, entró en vigor ayer, porque es un día después de que se publica en el Diario Oficial, y es una ley general, por lo tanto es de cumplimiento obligatorio, okay, ¿no? Para a lo ancho y largo del país. Sí, en los próximos 180 días los congresos locales tendrán que homologar. Tenemos 15 leyes de movilidad y una de seguridad vial en Yucatán. Entonces, estas ya, por ejemplo, en algunos estados ya hay legisladores, legisladoras que están empezando a presentar iniciativas para abrogar, digamos, la ley que estaba y tener una ley nueva con todas estas modificaciones. Yo creo que va a haber una revolución en el tema de movilidad y eso va a impactar también mucho en, digamos, en los proyectos, en los programas de desarrollo urbano de los estados, porque significa cambiar totalmente las prioridades, ¿no? Okay. Totalmente. Hasta ahora el 70% del presupuesto se había ido a fortalecer la infraestructura vial del vehículo particular, y en este momento es así, no va a ser. O sea, la prioridad en primer lugar son los más vulnerables que usan la vía pública, que son los peatones. Todas las personas en realidad en algún momento del día somos peatones, ¿no? Claro. En algún momento nos bajamos, cruzamos una calle, exacto, que ese lugar que son las banquetas, ¿no? Ese lugar que usan los peatones sea una prioridad. Después, vehículos no motorizados, estamos hablando sobre todo de la bicicleta, para fomentar el uso de la bicicleta y de los vehículos no motorizados, ¿no? Como también una idea de que ya la movilidad no sea una de las causas más grandes del daño al medio ambiente, claro, y sobre todo la calidad del aire, ¿no? Yeah. Después ya el transporte público como un tema central. La mayoría de las personas en realidad pues nos movemos entre el que caminamos y el transporte público. Entonces ponerlo como en el centro de la inversión pública. Y esto no implica tanto, sí, por supuesto que entre más presupuesto haya, digamos, mejor, y discutiremos el asunto del presupuesto, pero es lo que ya tienen para hacer infraestructura vial ahora o carretera, ahora tendrán que hacerlo desde esa perspectiva. Y los mínimos de tránsito, que me parece que verdaderamente sí puede ser una digamos, un cambio, una revolución muy grande en todo el país, ¿no? Que se mida el alcohol, que las velocidades ya están, digamos, puestas en esta ley y son obligatorias, ¿no? Para los reglamentos de tránsito. La retención para niños y niñas en los automóviles, la prohibición de uso de celulares y cualquier tipo de estos instrumentos, digamos, que te hacen, ¿no? Que
distraerte, claro,
que puedas cometer algún siniestro vial. Entonces, bueno, pues la idea es salvar las vidas, estas 44 vidas que todos los días perdemos por cuestiones que pueden ser evitables. Y bueno, hoy ya que ponían el tema de la sensibilización, que dijo el senador Gravioto, pero esta ley es, efectivamente, claro que hay que tener educación vial, ¿no? Por supuesto, en las escuelas, ¿no? Ya la Ley General de Educación habla sobre la educación vial, tienen que concretarla también en los planes de estudio, pero esta ley ordena a la autoridad. O sea, ¿qué te toca a ti como Estado, ¿no? Como Estado mexicano, a los tres niveles de gobierno y demás, ¿qué te toca para que el error humano no tenga consecuencias fatales, ¿no? Entonces, es cómo tienes que hacer la infraestructura, cuáles son las prioridades, claro, cómo tienes que invertir, qué tipo de estrategia vial tienes, ¿no? Es como, a ver, nosotros, digamos, la autoridad, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que normar para lograr este derecho a la movilidad con inclusión, con igualdad, con accesibilidad, con calidad? No es nada más hacer las cosas, sino hacerlas bien, ¿no? Que realmente se puedan usar, ¿no? Vas a hacer una ciclovía, pero pues le pones un casi casi imposible de transitar por ella.
Sí,
no, no es solamente eso, ¿no? Sino también hacerlo con calidad. Entonces, bueno, en eso estamos y yo creo que ya tenemos muchas declaraciones de muchos estados, congresos, que ya le van a entrar.
Ok. Claro. Senadora, a ver, uno de los temas que también había llamado la atención tiene que ver con el examen obligatorio teórico y práctico para la licencia de conducir. Por lo menos en la Ciudad de México, Gaby, ha sido una de las, pues, de los temas más polémicos, pero también de los temas que más ha pedido la gente, incluso decir, bueno, es muy fácil llegar, no presentar absolutamente nada y que te den tu licencia de conducir. ¿Cómo está este tema particularmente, este examen obligatorio teórico y práctico, senadora?
Ah, bueno, sí, no, pues también eso va a cambiar, ¿no? Va a cambiar la regla del juego en el sentido de que tiene que haber esto. O sea, ¿cómo va a ser ese examen? O sea, la ley también tiene que como respetar mucho, digamos, las competencias, ¿no? De los gobiernos locales. Entonces, tú tienes que aplicar un examen. En la Estrategia Nacional de Movilidad, que va a ser este sistema donde están todas las autoridades locales con el gobierno federal, la idea es, bueno, hacer algún instrumento homologado, ¿no? O por lo menos un modelo de instrumento en sentido de que se conozcan las reglas de tránsito, se hagan estos exámenes, se capacite, sobre todo también, ¿no?, a los transportistas. O sea, no se les puede dar una licencia si de verdad no conocen, digamos, esta nueva distribución de la vía, cómo van a respetarlo, a los motociclistas también. Entonces, pero bueno, eso lo tendrá que hacer cada estado, ¿no? Pero efectivamente sí tendrá que haber estas reglas de licencia, porque los de 9 de cada 10 siniestros viales son por altas velocidades, sí, y por alcohol. Entonces tampoco es tan complicado saber eso, ¿no? Sí. Saber eso y cómo cada estado va a aplicar la alcoholemia, o sea, la medición. La tienen que hacer. Ahora, ¿cómo la van a aplicar? ¿Qué van a usar y tal? Bueno, pues entonces ya eso es competencia de cada estado con sus municipios.
Pero entonces si lo hace, a ver, esto obliga entonces, por ejemplo, hablemos del gobierno de la Ciudad de México a que haga un examen teórico y práctico para para otorgar una licencia, ¿esto sí cambia?
Absolutamente sí. Okay. Es una ley general, cumplimiento obligatorio, y entonces esas son, le llamamos las medidas mínimas de tránsito, las mínimas, donde está el tema, por supuesto, de la licencia.
A ver, y en esto, ya lo hemos comentado también en otros momentos, senadora, obvio, lo más importante es que sí hay un cambio de paradigma, es decir, estamos poniendo al centro, al ser humano, digamos, al peatón en este caso, pues, y de ahí se van como desprendiendo las capas, a diferencia de otros momentos en la historia, en donde se puso al centro el automóvil porque se buscaba un desarrollo urbano completamente diferente. Entonces, sí es un cambio de paradigma que evidentemente llevará el tiempo que sea necesario, pero muchas de las preguntas que nos llegan es, pero entonces esto sí va a suceder, porque has dicho es obligatorio, es la ley, esto tiene que pasar, o sea, sí tiene que pasar, sí tiene que suceder en todo el país que se empiecen a ver estos cambios.
Absolutamente, sí tiene que suceder, es una ley general. Mira, aquí las organizaciones de la sociedad civil, que hay de verdad en todos los estados organizaciones con esta agenda, digamos, de una movilidad segura, ¿no? Que logre que no mueran las personas y no dañar el medio ambiente. Son realmente muchas organizaciones muy, muy potentes. También la ley, que fueron parte de este proceso, o sea, con esas organizaciones fuimos siempre analizando, discutiendo, acordando, ¿no? Fueron muchos actores quienes entraron en esta construcción. Por eso yo creo que está siendo tan retomada en los estados, ¿no? Porque finalmente todos tuvieron algo que decir y una palabra, digamos, que cambiar en esta ley. Entonces, efectivamente, es de cumplimiento obligatorio y la sociedad civil, el ciudadano, puede tomar esa ley y decir esto, ¿no? Puedes fomentar, digamos, el recurso de la queja. Esperemos que no, que los ciudadanos no tengan que ir y no tengan que hacer el litigio para que se cumpla el derecho, ¿no? Pero si lo hacen, lo ganan, ¿no? Y hay entonces mandatos tanto de los del sistema de justicia finalmente para que se cumpla la ley. Es una ley general obligatoria y así a partir de ahora tienen que pensar sus ciudades, tienen que pensar su movilidad, tienen que pensar su distribución del espacio público.
¿Hay plazos para esto, senadora? Porque mira, por ejemplo, nos escribe por acá Carla Ivón en Twitter, dice, por ejemplo, en San Luis Potosí, dice, se está gastando una lana para dar licencias gratis y permanentes, no, es lo que está pasando ahorita, ¿no? Sí. Y bueno, pues todavía en la Ciudad de México también pues está sucediendo sin los exámenes y demás asuntos, pero ¿hay plazos para que esto suceda?
Entró en vigor a partir de ayer. Ajá. A partir de ayer entra en vigor y entonces estas medidas, ¿no? Medidas, claro, que habían tomado a lo mejor municipios y estados de regalar las licencias, de no hacer un examen y tal, tendrán que tomar la ley y decir, ¿saben qué? A partir de tal día, okay, vamos a tener ya un examen. Digo, no es así como de un día para otro, ¿no? No,
sí.
Digo, no tiene plazo. Lo que tiene plazos es el sistema. El sistema sí, 180 días, los congresos 180 días para homologar, pero aunque no hicieran la armonización los congresos locales, la ley es obligatoria, está, okay, por encima de eso, ¿no? Y luego, en un año, máximo en un año, tendrá que hacerse la Estrategia Nacional de Movilidad, que de alguna manera pues va a alinear en el mediano y corto plazo a todas las políticas de movilidad en el país, porque además va a surgir de ese sistema donde todos tienen voto, los estados tienen voto, tienen voz, para poder construir un acuerdo.
Okay.
Bueno, pues sí, ahí está importante lo que sucederá en los próximos, sí, bueno, lo que sucedió esta semana y por supuesto la manera en la que se aplicará a nivel nacional. Gracias, senadora, por acompañarnos esta mañana. Es Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver esto cómo camina bien. A mí me parece que está bien, ya lo habíamos comentado en varias ocasiones.